Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre, un conocimiento del pueblo árabe palestino, historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Muy buenas tardes a todas, a todos, auditoras, auditores de Radio Universidad de Chile, Palestina. Palestina por siempre, programa de derechos humanos en el 102.5 de la frecuencia modulada. Primer programa 2019, querida Camila González, como siempre, absolutamente atenta a la sincronización técnica y puesta en el aire de nuestro espacio. Comencemos de inmediato porque hay muchas cosas que conversar, algunas que no gustan tanto, por ejemplo, en la asunción del mandatario Bolsonaro en Brasil. Estuvo el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y se reunió con nuestro presidente, el chileno Sebastián Piñera. ¿Qué situación causó esto en Palestina? Nuestro analista internacional, nuestro corresponsal en Palestina, el cientista político Javier Abueid.
¿Hasta dónde se pueden ignorar las violaciones sistemáticas que comete un país del derecho internacional y resoluciones de Naciones Unidas para poder fortalecer alianzas bilaterales en otros ámbitos? Esa es una pregunta que viene a la palestra luego de la reunión del presidente de Chile, Sebastián Piñera, con el primer ministro Benjamín Netanyahu. Y es porque el gobierno de Chile, y este segundo mandato de Sebastián Piñera, ha cambiado evidentemente lo que fue el foco durante su primer mandato, y por qué no decirlo también, de todos los gobiernos desde el retorno a la democracia, en cuanto a la situación de Palestina. ¿Qué acaso ha cambiado Chile su votación en Naciones Unidas en cuanto al derecho del pueblo palestino a tener un Estado, a la libertad, al hecho de que Jerusalén Oriental se mantiene ocupada? No, Chile no ha cambiado su posición al respecto. Pero Chile sí ha callado durante todo el mandato del presidente Sebastián Piñera. Hoy Palestina ha perdido una de las voces más importantes que tenía de apoyo su trabajo a nivel internacional en función de la libertad y el respeto al derecho internacional en Palestina. Y por ende, el repetir varias formas cosas como o puntos como que Palestina tiene derecho existir como un Estado independiente, si es que no se lleva a cabo en conjunto con una serie de políticas concretas, eso evidentemente que no va a llevar a ningún lado. Ese, de hecho, es gran parte de lo que aprobó el Congreso de Diputados con este proyecto de acuerdo el pasado diciembre, donde se pide a Chile que tome actos para implementar lo que fue la resolución 2334 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre la ilegalidad de las colonias israelíes, llamando a diferenciar completamente entre Israel y el territorio que ocupa. ¿Cuál fue la respuesta de la Cancillería chilena? Ninguna, por lo menos no públicamente. Y eso evidentemente que continúa agrandando lo que es la frustración de la gente que le importa el tema de Palestina desde Chile, que son por lo menos 500,000 de ciudadanos chilenos de origen árabe y o palestino. Y claro, uno puede empezar a hacerse otras preguntas, porque alguien podría preguntar si es que acaso Chile no tiene derecho a reunirse con, o el jefe de Estado de Chile no tener derecho a reunirse con el jefe de Estado o el jefe de gobierno de un país con el cual Chile tiene relaciones diplomáticas. Y ahí volvemos de nuevo a la misma pregunta. Uno puede tener relaciones diplomáticas con muchos países. La gran pregunta acá tiene que ver con cómo se llevan a cabo estas relaciones diplomáticas en función de las obligaciones que cada país tiene a nivel internacional, en función del respeto a los derechos humanos y el derecho internacional. Porque lo contrario, que es algo que ciertos gobiernos de extrema derecha están apuntando en el mundo y que algo que por lo menos sobre el discurso apuntado el presidente brasileño Jair Bolsonaro, tiene que ver con simplemente violar lo que son las obligaciones de los estados a nivel internacional, en función de lo que entre comillas llamarían el interés de el país como tal, el interés propio de cada país, algo que evidentemente destroza lo que es la teoría de la resolución multilateral de conflictos o las mismas bases sobre las cuales la comunidad internacional fue creada. ¿Por qué se creó la comunidad internacional? Precisamente para evitar guerras, para evitar conflictos, y por algo se establecen las normas del derecho internacional. La Cuarta Convención de Ginebra, que Israel viola todos los días, no es un juguete, no solamente algo para que se aprenda a los diplomáticos de cierta moda, de cierto modo en alguna parte de su carrera. La Cuarta Convención de Ginebra son las lecciones aprendidas de la Segunda Guerra Mundial, incluyendo del holocausto nazi en contra de los judíos que vivían en Europa. Y esas lecciones aprendidas son las que Israel viola hoy en día constantemente en el territorio ocupado de Palestina. ¿Cuánto puede otro país tolerar que un país, en este caso Israel, viole sistemáticamente aquello, o como señaló la Corte Internacional de Justicia en su opinión consultiva sobre el muro el año 2004, de que viola sistemáticamente el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, es decir, su libertad? Claro es, no por reunirse con el presidente o con el primer ministro de la potencia ocupante, el gobierno de Chile hoy en día está apoyando la ocupación. Pero evidentemente que el mensaje que ha entregado el gobierno de Chile al gobierno israelí es que, independiente de las violaciones sistemáticas del derecho internacional y los derechos humanos del pueblo palestino que se realizan a diario, eso no importa, siempre y cuando Chile pueda recibir algo de los avances tecnológicos que tiene Israel, en este caso, como habría señalado el presidente chileno Sebastián Piñera, en materia de ciberseguridad en particular. Porque también el presidente Piñera mencionó el tema del agua, que es algo incluso un poco más complicado. Por cuanto, en el caso del agua, es cierto, Israel es uno de los países que tiene los mayores avances a nivel hidrológico. Pero también es cierto de que gran parte de esos avances se usan en el robo sistemático del agua de los palestinos, donde más del 92% del agua de Palestina es literalmente robada para uso de la potencia ocupante, no para uso de la población bajo ocupación, una nueva violación de la Cuarta Convención de Ginebra. ¿Qué pasa con el agua de los palestinos? ¿Vale menos que alguna buena oportunidad de negocios que puedan tener ciertos sectores? Realmente son preguntas valóricas, que en el contexto internacional que se vive hoy en día existen sectores importantes, incluyendo algunos que pueden estar escuchando este comentario, a los que no les va a importar mayormente. Sin embargo, hay que volver a las bases de este sistema internacional. Con una administración norteamericana como la del presidente Donald Trump, que hoy día ya ha cumplido algunos días por primera vez fuera de la UNESCO, que es una organización de Naciones Unidas creada bajo el alero norteamericano para promover la educación y la cultura y la ciencia a nivel internacional. Israel también se ha retirado de la organización. Cuando estamos hablando de un gobierno norteamericano que ha impulsado la anarquía a nivel internacional, un gobierno norteamericano que está dispuesto a destruir ese sistema internacional en orden de poder apoyar la cultura de impunidad con la cual Israel continúa violando el derecho del pueblo palestino a su libertad, derechos que han sido otorgados por Naciones Unidas desde más de 70 años. La pregunta es, ¿qué tan seguros puede estar el mundo? El futuro de la comunidad internacional, si es que el conjunto de los estados o un grupo importante de ellos empiezan a actuar en sus relaciones internacionales olvidando lo que son sus responsabilidades como estados frente a esa comunidad internacional. Responsabilidad de proteger, responsabilidad de hacer que los acuerdos se cumplan y responsabilidad, por sobre todo, frente a la aplicabilidad y universalidad de los derechos humanos. ¿Cuánto puede influir eso en que el gobierno de Chile se reúna, sobre todo con la persona que ha dado las órdenes de colonización de territorios ocupados durante los últimos años, como el señor Benjamín Netanyahu? Es otra pregunta que debe realizarse.
Javier, vienen elecciones en el mes de abril, precisamente en Israel. ¿Cuál es el clima que se vive hoy?
Hoy en día en Israel el gran tema son las elecciones que se vienen en abril. Y lo que se ha visto hasta el momento es literalmente una carnicería que se está dando entre los que podrían eventualmente disputar la primera magistratura al actual primer ministro Benjamín Netanyahu, que además se encuentra, sometido a una serie de casos de corrupción que podrían dificultar su reelección. Sin embargo, lo que queda claro de todos los estudios de opinión que hasta el momento han salido en Israel es que el principal partido sigue siendo el ultranacionalista Likud, que tiene como uno de los puntos base de su agenda programática el que nunca va a permitir la creación de un Estado palestino en cualquier parte de lo que ellos definen como la tierra de Israel. Algunos se preguntarán en su casa si es que algún partido que busque la paz o el fin de la ocupación con los palestinos tiene alguna posibilidad de salir electo. Hasta el momento solamente un partido judío-israelí ha puesto ello como una prioridad, que es el caso de Meretz. Pero todas las encuestas de opinión dan a Meretz un número de máximo 6 a 7 escaños, algo que evidentemente no le va a alcanzar para poder siquiera pensar en ser parte de un gobierno, sobre todo considerando que los otros partidos de lo que algunos denominan la centroizquierda israelí, particularmente el caso del Partido Laborista, que es miembro del Internacional Socialdemócrata, hoy en día no tienen el tema palestino como una prioridad, e incluso Gabay, que es el líder del Partido Laborista Israelí, ha hecho declaraciones muy contundentes en cuanto a que él no le interesa literalmente lo que es el derecho del pueblo palestino a la libertad, o que, por ejemplo, él apunta a anexionar territorio ocupado, como lo que ellos denominan como bloque de las colonias, o Jerusalén, o incluso el Valle del Jordán. Es decir, hoy en día, para que se hagan una idea, digamos, las posiciones que toman el Partido Laborista Israelí en cuanto a los palestinos para un acuerdo final digamos, de paz, no son muy distintas, por lo demás, a las posiciones que toman los partidos de derecha israelí como el Likud. Estamos hablando, como dice Netanyahu, un Estado menos. Un Estado menos en el sentido de que no es un Estado 100%, sino que es básicamente una autonomía bajo control israelí. Y es un poco lo que hoy en día se vislumbra en Israel. Claro, uno podrá preguntarse por qué ellos estarían dispuestos a avanzar en la línea de una solución con los palestinos si hoy en día no tienen ninguna presión para poder hacerlo. La derecha israelí que hoy en día gobierna está convencida de que ellos pueden manejar el conflicto con los palestinos, no terminarlo, es decir, no terminar la ocupación, porque eso le va a seguir trayendo réditos a nivel internacional de cualquier forma. De forma bastante moderada, lo que fue la reunión del presidente chileno Sebastián Piñera con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ratifica un poco esa lógica, como señalaba el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu hace unas semanas, de que independiente de que él continúe construyendo las colonias, las relaciones internacionales de Israel están a un nivel muy importante. Israel, claro, se ha beneficiado de la oleada de partidos de ultraderecha que se han hecho parte de una serie de gobiernos. Hoy en día un gran aliado estratégico que tiene Israel es Hungría, por ejemplo, Orbán, que es parte de un partido acusado de antisemitismo por sí, que ha provocado una división muy grande entre Israel y muchos grupos judíos fuera del Estado de Israel, por considerar que está dispuesto a apoyar a antisemitas siempre y cuando estos odien más a los árabes de lo que odian a los judíos, que es algo realmente, digamos, impresionante de entender, si consideramos que Benjamín Netanyahu, por lo menos de forma extraoficial, se arroga el derecho de representar a los judíos en general en todo el mundo, a pesar de que no todos los judíos en el mundo, evidentemente, lo han elegido. Desde el punto de vista de los palestinos con ciudadanía israelí, también se están preparando para estas elecciones. Recordemos que la lista unida, que sería algo así como la lista árabe unida, hoy en día tiene 13 escaños en el Parlamento israelí, no es menor, pero existe un gran debate dentro de la ciudadanía palestina. ¿Qué tanto vale que los palestinos de Israel, aproximadamente 1,5 millones de ciudadanos, vayan a votar? Sobre todo en vista de lo que fue la aprobación de la ley del Estado judío, que o la ley de la ley nación del Estado judío, que básicamente lo que ha hecho es poner por ley de que Israel es un Estado donde solamente los judíos tienen plenos derechos y la población no judía no tiene por lo menos el derecho a la autodeterminación. Y por ende, sectores importantes están diciendo de que para qué los palestinos se van a presentar en el Parlamento israelí si es que eso simplemente va a servir para la propaganda israelí de decir que Israel es una democracia, que ellos no quieren seguir siendo utilizados como de forma bastante vulgar. En algún momento se referían al negro de Harvard, ¿no? Cuando se decían de que la población afroamericana tenía acceso a la educación y siempre mostraban el caso de algún afroamericano en alguna de estas universidades importantes en los Estados Unidos. Esta elección va a dar bastante que hablar, pero en conclusión señalamos, todo señala de que la ultraderecha en Israel va a seguir gobernando, lo que significa, en función de la muy baja presión de la comunidad internacional a Israel, de que la situación de anexión del territorio ocupado palestino continuará, y evidentemente las posibilidades o las perspectivas de un acuerdo de paz o de negociaciones, evidentemente que continúan disminuyendo a gran paso.
Javier Aboud, un gran abrazo desde Palestina, nuestro corresponsal en Palestina por siempre.
Muchas gracias a ustedes por este nuevo contacto en una Palestina bastante fría por lo demás. Hemos tenido lluvia durante las últimas semanas, las temperaturas, claro, usted podrá decir a lo mejor es invierno, no se quejen tanto, es cierto. Sin embargo, cuando acá las temperaturas empiezan a llegar a los 5 grados, ya uno empieza a sentir bastante frío para las temperaturas que uno está acostumbrado acá. Recordemos, Palestina tiene un clima, sobre todo en las zonas centrales, Jerusalén, Ramallah, Belén, que es un clima mediterráneo, la zona de Galilea, en lo que hoy en día es Israel también, pero hay que señalar de que es un clima mediterráneo, digamos, que no permite tanto el frío. En general, digamos, el frío no pasa mucho en esta zona. Y por ende, claro, han sido días en los cuales nos hemos tenido que abrigar bastante más que de costumbre. Nosotros nos encontraremos en un próximo encuentro, la próxima semana, si Dios quiere. Ha sido el informe para el programa Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile, de Javier Aboud, desde Ramallah, en Palestina ocupada.
Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Los productos naturales, los frutos secos, en Tostaduría La Rueda. Javiera Carrera Sur, número 30, a pasos de Avenida Larraín, a una cuadra de la estación del metro Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. ¡Qué relajo! ¡Qué tranquilidad! Casas Los Grillos. Casas tipo cabañas para 8, 6, 4 y 2 personas totalmente habilitadas en un entorno único, como es el que ofrece el Cajón del Maipo, a metros del Centro Invernal Lagunillas. Casas Los Grillos. Más 569-3353-5133. Más 569-3353-5133. La identidad de Palestina en el deporte y particularmente en el fútbol. De hecho, hoy domingo, se inicia la Copa Asia, participa Palestina, el debut de Palestina. Estoy con el periodista deportivo del diario El Mercurio, Andrés González, para ver los distintos frentes donde Palestina tiene algo que decir y palestino también. Ya vamos a hablar de eso. Palestina entonces en Copa Asia, querido Andrés González, bienvenido a Palestina por siempre.
Buenas tardes, César, buenas tardes a los queridos auditores de Palestina por siempre. Bueno, en el fútbol el año empieza con un desafío mayor, importante para la selección de Palestina, de inmediato. La Copa Asiática de Naciones, que es un símil de la Copa América, de lo que sería la Eurocopa, y que se jugará a partir de hoy y hasta el 1 de febrero en los Emiratos Árabes, con 24 participantes, entre los cuales están equipos que van habitualmente a los mundiales fuertes, como Japón, Corea del Sur, Irán o Australia, que aunque es un país de Oceanía, desde hace ya bastante tiempo que está participando en la Confederación Asiática y de hecho es el campeón vigente de la Copa de Asia. Palestina es un equipo a seguir, no solo porque representa a la Palestina, sino que porque tiene en sus filas a cuatro chilenos, al delantero Yachir Islame Pinto, a los volantes Jonathan Cantillana y Pablo Tamburrini, que jugaron en Palestino, y al lateral Alexis Norambuena. Integra a Palestina el grupo B, con Australia, con Jordania y con Siria, y el debut es hoy, es un ratito más, esta tarde, frente a Siria en Charján. Así es que vamos a ver cómo le va a Palestina en la Copa de Asia. El campeón va a representar al continente asiático en la Copa Confederaciones del 2021.
Hubo unos partidos amistosos estos días de parte de Palestina, Andrés. ¿Qué tal los resultados?
Sí, claro. Tuvo varios partidos amistosos en Navidad. De hecho, jugó un partido amistoso con Irán, empató 1-1. Estaba instalado Palestina en Doha, en Qatar, y ahí jugó algunos partidos amistosos con Irán, luego jugó con Kirguistán el martes, que fue el último amistoso, el día 31, lunes, y perdió 2-1. Entre medio jugó también otro par de partidos amistosos, todos en Doha. Vamos a ver cómo le va. Palestina no es la principal potencia, no es principal favorito, obviamente, pero ya que tenga participación, porque no todos los países de Asia, no todas las selecciones de Asia participan en la Copa, no es como la Copa América, que acá participan todos los equipos sudamericanos, allá hay que clasificar, qué sé yo. Entonces ya es importante que participe Palestina en la Copa de Asia, y vamos a ver cómo le va. El torneo se va a desarrollar hasta el 1 de febrero, como digo, debuta hoy con Siria. El viernes enfrenta a otro de los rivales que no era Australia, termina con Australia, el segundo es Jordania, el viernes con Jordania, y la próxima semana me parece que culmina la fase de grupos el día 11 contra Australia.
Bueno, eso con respecto a Palestina, porque el Club Deportivo Palestino, que también es parte de nuestra historia y de nuestra identidad, como ha definido el presidente palestino Mahmoud Abbas, Palestino hoy por hoy viene a ser la segunda selección de Palestina. Bueno, Palestino debuta en Copa Libertadores de América.
Claro, y ya está empezando a sumar caras nuevas y volvió un jugador que ya tuvo experiencia internacional en Palestino, el arquero Ignacio González, que hizo una muy buena campaña en San Luis de Quillota el año pasado, y el Nacho González fue parte de esa buena campaña que hizo Palestino en la Copa Sudamericana 2016, que tú bien recordarás cuando el equipo de Nicolás Córdoba en ese tiempo llegó hasta los cuartos de final. Nacho González, un arquero de 28 años, con de los buenos porteros que tiene el fútbol chileno en este momento. Así es que yo creo que va a ser un buen aporte. Y otro valor que se suma es el lateral Brian Béjar, de 23 años, un jugador joven, formado en la cantera de Huachipato, con mucha proyección, que ha tenido paso por selecciones chilenas menores, y que viene de jugar en Colo-Colo. Colo-Colo lo compró como un jugador de proyección y no tuvo gran continuidad en Colo-Colo, así que en realidad es un jugador que viene por una revancha, diría yo, a la Cisterna.
¿A qué fase de Copa Libertadores ingresa Palestino entre González?
Claro, Palestino entra en una etapa preliminar y tiene que pasar una serie de fases. Efectivamente, hay una fase de grupo a la que están ya clasificados del fútbol chileno solamente Católica, por ser el campeón de la temporada, y Universidad de Concepción, que fue el segundo. Ellos entran directo a la fase grupal, y hay algunos cupos todavía reservados para que los definan entre 10 equipos del continente, y ahí Palestino va a tener que jugársela. En principio debuta el, déjame revisar acá, es el cuándo debuta Palestino, el 5 de febrero, es decir, en un mes más, debuta Palestino, perdón, el 6 de febrero, el 5 debuta la U, el 6 de febrero ante Independiente de Medellín en Santiago, y el partido de vuelta es el 13 de febrero, no, el 12 de febrero, con Independiente de Medellín en Colombia. Así que de ahí, de pasar esa fase, Palestino va a entrar a otra eliminatoria, y de pasar esa segunda eliminatoria ya estaría clasificando a la fase grupal de la Libertadores.
Estamos dialogando con el periodista deportivo del diario El Mercurio, Andrés González, a propósito de la participación de Palestina en la Copa Asia y Palestino en Copa Libertadores. Y también, querido amigo, las mujeres, la Liga Femenina, nos dio una tremenda alegría el Club Deportivo Palestino, logrando el vicecampeonato, una final con Santiago Morning hace algunos días, en el mes de diciembre, Andrés.
Sí, pues las mujeres. Palestino es un equipo que a nivel de la Liga Femenina es un equipo fuerte, y fue subcampeón, o sea, terminó la temporada 2018 como subcampeón, perdió la final en un partido de verdad muy muy cerrado, electrizante, con el Santiago Morning a mediados de diciembre. Fue una final que terminó 3-2, y Palestino se quedó con el subcampeonato finalmente. No es algo extraño para el Palestino. La liga femenina ya lleva 10 años en Chile, más o menos, desde que ya está organizada en forma permanente, y Palestino tiene 3 subcampeonatos y tiene un título, el 2015. Entonces, a nivel femenino está trabajando muy bien el equipo que representa la colonia palestina.
Andrés González, muchísimas gracias por esta conversación en Palestina por Siempre.
Buen domingo, pues, César, y que este 2019 sea un año muy provechoso para la causa palestina, muy bueno para ti y para todos los auditores de Palestina por Siempre y de la Radio Universidad de Chile.
Historia, cultura, y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre.
La semana pasada en Palestina por siempre conversábamos con el chef venezolano de ascendencia palestina, Lorenz Said, y hablamos de muchas cosas, el proyecto que tiene para instalarse en nuestro país, etcétera. Y yo no le pedí ninguna receta de comida árabe, y fue tanto lo que me motivó esto que le dije a Lorenz internamente, oye, ¿y por qué no empezamos los programas a dar una receta de comida árabe que es tan rica, por lo menos para nosotros, ¿no es cierto? Y para que la gente conozca cómo se cocina el tema de la cocina árabe, la cocina palestina. Y me dijo, ningún problema, entonces hoy día comenzamos ya, una receta todos los domingos en Palestina por siempre de comida árabe. ¿Qué nos tienes para el día de hoy, iniciando el 2019, querido Lorenz Said?
Hola amigos de Palestina por siempre, mi nombre es Lorenz Said y hoy quiero compartirles algunas de mis recetas. El hummus, que es uno de los platos predilectos no solo de la cultura árabe, sino ahora de todas las personas amantes de la gastronomía mediterránea y la cocina sabrosa. La cocina que se hace con verduras, pocas cosas, porque en cierta manera la cocina rica es la cocina sencilla. Y en casa quizá todos tenemos ingredientes muy sencillos con los que podemos hacer platos espectaculares. Pues la gastronomía árabe también tiene algunas recetas magistrales, y en este caso es este puré de garbanzo ancestral que se hace con pocos ingredientes. Y acá mi versión. Esto lo puede hacer no solamente para familias árabes o palestinas o de ascendencia mediterránea, sino que cualquier persona que en casa tenga estos ingredientes y quiera de alguna manera maravillar a sus comensales con un plato de mucha importancia en sabor, textura y apariencia. Y bien, fíjense, yo siempre tengo en mi casa algunos garbanzos que pueden ser enlatados, o pueden ser garbanzos naturales que cocino a fuego muy lento con un poco de sal y carbonato de sodio. La idea de cocinarlos a fuego lento es porque los garbanzos deben estar tiernos. Y por eso yo me tomo el tiempo y la dedicación de que estos garbanzos siempre queden perfectos. Unos garbanzos tiernos los mezclo en una licuadora con un poco de agua fría, aceite de oliva extra virgen. Todos tenemos en casa un buen aceite de oliva extra virgen chileno, que es maravilloso, un poco de sal de mar, pimienta, algunos pocos dientes de ajo, y acá el secreto, crema de ajonjolí o pasta de sésamo. En árabe es tahina, y es muy rico, porque es como esa versión mediterránea de la mantequilla de maní. Pues esto lo mezclamos todo en una licuadora, le damos nuestra sazón, verificamos si tiene buen gusto, le agregamos un poco más de sal, un chorrito de limón siempre para realzar los sabores, y lo servimos a nuestros amigos, a nuestros familiares, con un poco de pan tostado, con algo de algunas frutas, un poco de queso. Es un buen dip para los fines de semana, es un buen dip para compartir, es un buen dip para hablar y charlar, hablar de las cosas bonitas. Y esto es la cocina árabe, cocina de compartir, cocina sencilla, cocina saludable. Cocinas que todos podemos hacer en casa, cocinas que todos podemos disfrutar y que está al alcance de todos.
El chef Lorenz Said y su receta de comida árabe aquí, en Palestina por siempre.
العلا درب القوافل منعرفة طفني ونود تلم تلم ربني معبود راسمة صنع العهود وقت الحزم حنا لجنود حرب وسلم رغم عن حدود عنا حلم الغياب نستقبله يا ابن العين يا ابن النهر يا ابن النبع يا ابن البحر ابع ابن السمكون الزنقة هاي الزقة وهاي احنا بنت العين بنت النهر بنت النبع بنت البحر ابع بنت السمكون الزنقة هاي الزقة وهاي احنا
Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Los productos naturales, los frutos secos, en Tostaduría La Rueda. Javiera Carrera Sur, número 30, a pasos de Avenida Larraín, a una cuadra de la estación del metro Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Andrea Nice, otra de nuestras colaboradoras en Palestina por siempre, también quiere seguir ahondando en esta temática de la visita o del encuentro entre Benjamín Netanyahu y el presidente chileno Sebastián Piñera. Andrea.
Queridos amigos de Palestina por siempre, Andrea Nice con ustedes aquí en el primer programa del año también, junto a César Aboid. Les deseamos un año nuevo maravilloso y anhelamos un año nuevo espectacular en materia de derechos humanos, de reivindicación, de derecho al retorno, de anhelos para Palestina siempre, aquí en su programa. Partimos con una noticia que no podíamos dejar de destacar, una noticia que no podíamos no señalar, que tiene que ver con la reunión bilateral del presidente Sebastián Piñera con el premier Benjamín Netanyahu en el marco de la asunción al poder, a la presidencia, de la investidura de presidente de Jair Bolsonaro en Brasilia. Realmente puedo decir que lamentamos esta reunión de Sebastián Piñera. Creo que marca también una diferencia sustancial en cuanto a lo que había sido hasta ahora las políticas de Estado y de gobierno en cuanto a Israel. No recuerdo el último presidente de Chile que se reunió en un espacio como este con un primer ministro israelí. Me parece totalmente triste que anhelemos el ejemplo israelí. Quiero leer lo que dijo el presidente Sebastián Piñera para no enfatizar ni en más ni en menos, no quiero poner palabras en su boca que él no ha mencionado. En la ocasión recalcó el presidente Sebastián Piñera que le interesa mucho lograr acuerdos en materia de ciberseguridad con Israel. Estas fueron sus palabras, dos puntos, abro comillas. Israel se ha transformado en una potencia tecnológica en materia de ciberseguridad, inteligencia artificial en materia de mejor aprovechamiento del recurso hídrico, ojo. Y esa experiencia queremos aprovecharla en beneficio de Chile, sostuvo el presidente Piñera en Brasilia. A mí me parece terrible que queramos tomar esa experiencia en Chile. Es tan eficiente la forma que tiene Israel de aprovechar el recurso hídrico que los palestinos no tienen agua potable. ¿De qué estamos hablando? De una excelencia en función de la segregación. El agua alcanza para todos, pero en Israel solamente es para aquellos que son de una especie que se siente superior. Para ellos es el agua y por eso hay tanta agua. Pero los palestinos no tienen acceso al agua potable. Yo no sé si el presidente Piñera sabe que en la Franja de Gaza no existe el acceso al agua potable. ¿De qué nos habla cuando nos habla de este ejemplo de Israel de aprovechar el recurso hídrico? ¡Qué vergüenza! Yo no sé si aquí fallaron los asesores del presidente Piñera o si su soberbia pudo mucho más esta vez. Pero a mí me parece que esta reunión es realmente nefasta y lo último que deberíamos anhelar como pueblo chileno es aprender de la segregación para la eficiencia de los recursos, ¿verdad? O sea, si solamente es para algunos el agua, por supuesto que hay mucha agua y es muy eficiente si seleccionamos a quienes pueden tener acceso a ella o no, a quienes pueden consumirla o no. Luego, cuando se habla de la seguridad y de la ciberseguridad, o sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a aprender de estos patrones de matonaje y de ejército de ocupación por todos lados? O sea, no sé de qué estamos hablando, no sé qué es lo que le llamó la atención al gobierno, al presidente en esta ocasión, pero si queremos aprender de la violencia, de la ocupación, de la segregación, o sea, creo que estamos muy, muy, muy mal enfocados como pueblo chileno y que nuestro presidente ha sido muy, muy, muy mal asesorado. Pero lamentable esta reunión bilateral, habían hartos jefes de Estado, había harta gente para hacer vía social y realmente no dimos con el que era. Ahora, bueno, también avalar, para aprovechar este segundo para decirlo, avalar y ir a celebrar que llegue al gobierno alguien que lucha contra la valoración del género, que lucha contra tantas otras luchas, valga la redundancia, que en este país ya hemos dado con bastante dificultad, y avalar a ese personaje que llega hoy al poder, también me parece un poco triste, pero bueno, me imagino que entre el protocolo y el ejemplo se pierde un poco nuestra cancillería, por lo menos para esta pasada. Soy Andrea Nice para Palestina por Siempre. Vamos a estar todo el año con ustedes a través también, además del programa, recuerden que estamos todos los días en nuestra cuenta en Twitter, que es el @progpalestina, @prog de programa, @progpalestina, los esperamos ahí en Twitter todos los días, somos súper accesibles, pueden contactarse con ustedes, pueden estar al día en las noticias de lo que ocurre en Palestina, así que los invitamos a buscarnos en el @progpalestina y a seguirnos. Le tengo un datito súper bueno, era un dato cortito, pero va. Hay un municipio en la República Hermana del Perú que se llama el municipio de Borja. En este municipio el alcalde, con mucho cariño, con mucho afecto y de manera muy sencilla, le colocó el nombre de Palestina a una plaza recién inaugurada. No se pueden imaginar la grande que se formó en Perú. No se pueden imaginar la carta que le mandó el alcalde el embajador de la Embajada de Israel en Perú a este municipio, señalando que esto tiene que ver con avalar el terrorismo. Imagínense ustedes la cosa loca, avalando el terrorismo por bautizar una plaza como Plaza Palestina. Pero bueno, así suceden las cosas y en nuestro país no es muy diferente. Andrea Nice para Palestina por Siempre.
Qué relajo, qué tranquilidad. Casas Los Grillos, casas tipo cabañas para 8, 6, 4 y 2 personas totalmente habilitadas en un entorno único como es el que ofrece el Cajón del Maipo a metros del Centro Invernal Lagunillas. Casas Los Grillos, más 569-3353-5133, más 569-3353-5133.
hermosa y acogedora librería que acaba de cumplir 4 años, librería de libros, no de lápices y de reglas, y de cartón, piedra y todo ese tipo de cosas, y papel lustre, y plasticina, y greda. No, librería de libros, ahí en el sector de Providencia, en la calle República de Cuba con Pocuro, la librería Lolita, que tiene a la cabeza al querido periodista Francisco Moat. Nos sentamos con Francisco Moat por ahí en un café cercano. Hablamos para Palestina por siempre de qué pasa en la librería Lolita, precisamente respecto a literatura que hable de Palestina.
Un saludo a todos quienes escuchan Palestina por siempre. En la librería Lolita es interesante explorar el tema palestino. Yo no tengo en ese sentido compromiso de sangre con uno o con otro. Y me llama mucho la atención y me interesa mucho la literatura que se ha metido en el conflicto. Por ejemplo, hay un libro muy, muy interesante de Lina Meruane que se llama Volverse Palestina. Yo, un libro que se lo recomiendo a cualquiera que quiera explorar el conflicto. Asimismo, yo también le sugeriría explorar la literatura de un escritor israelita que se llama Amos Oz, porque Amos Oz es un tipo al cual yo creo le duele mucho el conflicto palestino, siendo él un escritor judío, ¿no es cierto? Y me parece que para poder meterse en la zona, para poder entenderla o tratar de entenderla, porque es difícil, es complejo, es bueno leer a quienes en el fondo están imbuidos no solo de sangre, sino también de pensamiento respecto al tema, de experiencia, de vivencia, de dolores, sobre todo muchos dolores que han atravesado a esa franja, ¿no es cierto?, en disputa desde hace tanto tiempo.
¿Qué te parece el tema de los medios respecto a la situación de Palestina, el tema de los medios de comunicación? Te lo pregunto ya como periodista, Pancho Moat. ¿Cómo se informa? ¿Qué se dice?
Yo creo que a los medios en general les complica y les perturba el tema. No te puedo decir a ciencia cierta cuáles son los factores que condicionan esa perturbación, esa dificultad para tratarlo de la manera más independiente posible. Pero no me extrañaría, ¿no es cierto?, que también pesaran cuestiones comerciales, pues, de pronto potenciales auspiciadores que pueden sentirse tocados, dañados, damnificados, porque te metes en el tema y hieres esa sensibilidad, ¿no es cierto?, de por ejemplo, ¿no es cierto?, de las políticas oficiales, o ni siquiera digo oficiales, las más rudas, ¿no es cierto?, que se han visto en el último tiempo, sobre todo, ¿no es cierto?, desde el gobierno israelita. Es difícil para uno que no tiene en el sentido como parte, que no toma parte directa desde como te decía antes, ¿no es cierto?, desde la sangre, tocar este tema y entenderlo. Finalmente, el otro día un amigo me hablaba de la universalidad del dolor. No necesitas ser palestino, no necesitas ser judío para meterte en la zona más ruda del conflicto y lo que eso supone. Pero probablemente no ser palestino, no ser judío, también te supone en algún sentido algún grado de limitación para, sí, sí, fijar una posición es la palabra, pero para ser más lúcido respecto del conflicto.
Y cosas como, por ejemplo, la que ha hecho en el último tiempo el cantante Roger Waters, por ejemplo, Pink Floyd y todo lo demás, y que se la ha jugado profundamente, y muchos dicen, no tiene por qué, el tipo ya lo tiene todo, ¿para qué se va a meter en problemas? Y asume, abraza la causa palestina de una forma, pero muy potente.
Bueno, me parece, a ver, si abrazan esa causa, como tú lo dices, ¿no es cierto?, es por algo, es porque algo hay en esa causa que los convoca. Fíjate que a mí me emocionó profundamente una vez cuando vi un documental que se hizo de cuando Daniel Barenboim, ¿no es cierto?, el músico, reunió, ¿no es cierto?, a músicos israelitas, ¿no es cierto?, y músicos palestinos, y los hizo tocar en una misma
orquesta,
haciendo con eso un gesto, mandando una señal, diciendo, incluso diciendo, a lo mejor a través del arte hay un camino, un punto de encuentro. Creo que esos gestos, creo que lo que ha hecho Said, lo que hizo Barenboim, son hoy día probablemente el camino para buscar algo que en algún momento tiene que ser un puente, un punto de encuentro La otra vía, la vía del sablazo, ¿no es cierto?, del guadañazo, creo que no solo está condenada al fracaso, sino que está condenada también a perpetuar la violencia, digamos, en esa zona de conflicto.
Nosotros vivimos acá en Chile una dictadura, Palestina, para los que hemos estado en Palestina, cuando a mí me preguntan, yo lo grafico diciéndole, mira, imagínate el peor día de la dictadura acá, con temas escabrosos en Villa Francia y todo lo demás, los militares en la calle, eso es todos los días en Palestina. ¿Cómo vivir así?
No se puede, no se puede vivir así, nadie puede vivir así. Es muy complejo el tema. ¿Sabes qué? Me recuerda en algún sentido también y me pone un poco en escena lo que pasa acá en el sur de Chile, en la Araucanía.
Claro.
Es decir, como no somos capaces, no somos capaces de decir, a balazo no lo vamos a resolver, con la ocupación, digamos, por la violencia, ¿no es cierto?, de grupos armados no lo vamos a resolver, y por la contestación también de violencia, con más violencia tampoco lo vamos a resolver. Uno puede entender esas manifestaciones porque son la expresión de la rabia, ¿no es cierto?, de a veces el odio instalado por generaciones cuando has visto que ha habido otro que te maltrata sistemáticamente. Pero bueno, pero ese camino sospecho que nunca va a resolver, sino que lo único que va a hacer es perpetuar el dolor, el horror y la imposibilidad de llegar a un tipo de entendimiento. Es triste, pero es así.
Algo más agradable, Premio Nacional de Literatura 2018, Chilena de Ascendencia Palestina, Diamela Altit. ¿Cómo encontraste este premio?
Muy interesante. Por supuesto que no tanto porque se diga que, no sé, muy pocas mujeres habían recibido, no un tema de género. Es decir, Diamela Altit efectivamente ha trabajado mucho el tema del género en su literatura, y eso me parece que es una de sus fortalezas. Pero tiene todos los merecimientos literarios, que son, bueno, fundamentalmente los que entran en juego, ¿no es cierto?, cuando se entrega un premio nacional para ganar.
Son solo los literarios, ¿no? Aprovecho de preguntar.
Yo creo que sí. Yo creo que Diamela Altit es una muy buena exponente de un premio nacional de literatura, y me alegro que se lo hayan dado. Su literatura no es una literatura ni masiva ni comercial, es una literatura genuina, arriesgada. Cuando digo arriesgada es que cada desafío literario que emprende lo toma como algo nuevo que tiene que en el fondo resolver desde la primera hasta la última página, con rigor, con sensibilidad, con lucidez. Nada, me parece una escritora potente, valiosa, importante, y me alegro que se lo hayan dado, porque el Premio Nacional de Literatura, entre otras cosas, dado que te da un pequeño sueldo mensual, te permite trabajar con más tranquilidad en lo que ella es, digamos, que fundamentalmente es un artista, una escritora.
Bueno, solo agradecer a Pancho Moat de la librería Lolita su diálogo en Palestina por Siempre respecto al conflicto. Y si alguien quiere venir a Lolita, dice, yo quiero libros del Medio Oriente y particularmente de Palestina, ¿qué encuentra hoy?
Bueno, como te dije, por ejemplo, acá de llegar hace muy poco un poemario que escribió Lina Meruane, que te decía antes, que escribió Volverse a Palestina, que se llama Palestina. Y es un libro muy interesante. Hay varios libros sobre el conflicto que también están acá, sobre todo en la sección de ensayo, ¿no es cierto?, de debate. Said está, en fin, hay cosas muy muy atractivas para explorar. Probablemente no seamos un catálogo así especializado, pero te vas a encontrar con no menos de 5 o 6 libros muy buenos sobre el tema.
Queridas auditoras, auditores, gracias por la sintonía con esta entrevista a Pancho Moat. Hay un café cercano a librería Lolita que acaba de cumplir 4 años y son súper atentos, además todo el personal de librería Lolita. Estamos finalizando este espacio que tuvo a la magnífica Camila González en la puesta en el aire, sincronización técnica y todo lo que significa dejar una hora de radio absolutamente acorde al tipo de público que nos escucha, gente comprometida con los derechos humanos, gente sensible, que gente que quiere informarse. Gracias a ti, Camila, gracias a nuestras auditoras, auditores. El próximo domingo, 1:00 p.m, Radio Universidad de Chile, temporada ya en el año 2019 de Palestina por Siempre.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por Siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por Siempre.